Gonzalo, bienvenido.
¿Qué tal?
Hablemos de procesadores de texto. Yo que llegué a escribir en el Word Perfect.
Hay cosas. Usted escribe a máquina, seguramente.
No, ¿sabes? Por supuesto. Yo empecé como periodista escribiendo a máquina.
Si usted habla con alguien...
Y mirando la corbata para atrás para que no se me claro entre las teclas.
Eso era todo un problema. Después también se puede enganchar en el fax. La corbata siempre era un problema en la oficina. Si uno habla con gente de 20 años, la máquina de escribir... escribir a máquina es una cosa que suena extraño. Sobre todo porque es un aparato... así mecánico, un invento completamente de otra época. Y bueno, los procesadores de texto justamente reemplazaron casi de la noche a la mañana, en los años 70, a las máquinas de escribir. Quería contar un poquito entonces la historia de esta tecnología y dar algunos consejos también a la gente que está que necesita escribir textos largos o cortos. Bueno, contar un poquito cómo arrancó esto la máquina de escribir. Obviamente, o sea... el hecho de poder separar las letras en pequeños moldes es un invento de Gutenberg. Pero recién en 1867, una fábrica de armas, Remington, sí. Empezó a hacer la primera máquina de escribir. Y no estaba muy bien, digo, para los estándares de hoy. Tenía, más que nada, un enorme inconveniente. La cinta tapaba lo que uno escribía. Si uno se acuerda de las máquinas de escribir modernas, sí. En el momento de escribir, la cinta se levanta, da el golpe a la tecla y después baja. En aquel momento ese invento todavía no existía. Por lo cual había que ser memorioso y la primera línea que se escribía quedaba oculta por la cinta. Bueno, unos años después, en 1878, se inventa la tecla Shift, la que permite escribir en mayúsculas y minúsculas a la vez. Todo un avance también. Y ya llevo unos 15 años más o menos inventar la manera de apretar la tecla, se levantara la cinta y uno pudiera ver lo que está escribiendo, que realmente el método Braille para escribir no era lo mejor. Y ya ha comenzado el siglo XX, ahí recién empiezan las máquinas llamadas portátiles, que portátiles, digo, podían pesar 10, 15 kilos, pero como entraban en una valijita y se pueden llevar de un lado al otro, eso ya es una pequeña revolución, sobre todo justamente en el tema del periodismo, ¿no? Empezar a tener esta máquina y llevarla a cuesta. Los primeros notebooks, quizás se le podrían decir. Y bueno, hubo varios intentos de hacer estas máquinas eléctricas. Edison tiene la primera patente, muy temprana, a finales del siglo XIX, patentó una máquina de escribir eléctrica, pero recién en los años 20 se empezaron a vender. Y justamente, alrededor de los años 20, empieza lo que vendría a ser el primer puente entre el procesador de texto moderno y la máquina de escribir, que es una máquina de escribir que tiene una cinta de papel, como las cintas de las pianolas, que perforaba información y después, o sea, no solo escribía, sino también que almacenaba la carta que uno estuviera escribiendo o el documento que estuviera escribiendo. Esto permitía después hacer tantas copias de la misma carta como uno quisiera, sin tener que usar carbónicos. Era como una pianola, o sea, el primer tipo de memoria en papel. Y bueno, de ahí, además, viene la expresión cortar y pegar, porque si uno tenía esta cinta de papel escrita y le quería sacar un párrafo, tenía que buscar entre los agujeritos, más o menos leer qué era qué, y se podía justamente cortar y pegar y obviar un pedazo. Así que, de principios del siglo XX viene la expresión que hoy usamos, el famoso control C y control V.
Claro, en este caso ya no es cortar y pegar, el actual es copiar y pegar.
Claro, bueno, en realidad en inglés es cut and paste y en realidad está cortar y pegar, o sea, están las dos opciones, o sea, está copiar y también cortar, que además borra, o sea, guarda en memoria el texto que uno seleccionó y lo borra de la pantalla. Bueno, la revolución en los procesadores de texto empieza en los años 60 con IBM, primero con máquinas de escribir eléctricas. Tradicionalmente la máquina de escribir tenía lo que se llaman los dientes, ¿no? Todas las letras en unos palitos que golpeaban la cinta. Y luego IBM lanza era una bola, se llamaba bola de golf, era como una pelotita con todos los caracteres metidos dentro, que iba girando a una gran velocidad. Se usó mucho después para los teletipos. Había una tecnología que competía también, que se llamaba la impresión de margarita, que justamente tenía la forma de una flor de margarita, porque era un disco y todos los dientes de las letras salían del centro, y era un disco que rotaba y se martillaba directamente la letra. IBM innovó primero con memoria magnética, para grabar justamente la información de las cartas que uno estaba escribiendo. Y recién después, a partir de los años 70, se instauró el floppy, el disquete. Y ya las máquinas de escribir podían empezar a grabar y algo de información. Existieron durante algunos años unas máquinas híbridas, que era una máquina de escribir con pantalla de cristal líquido, lo cual podía permitía escribir unas a veces hasta una página, pero al principio unas pocas líneas, corregir ahí, o sea, tenía una pata en el procesador de textos y una pata en la máquina de escribir. Estas máquinas de los años 60 no eran baratas, o sea, costaban $10,000 de los de antes, que deben ser como 16,000 millones de euros ahora, no sé si tanto, pero realmente eran muy, muy caras. Pero cambió la manera justamente de trabajar en una oficina y sobre todo cambió la vida de las mujeres. Si uno piensa en Estados Unidos en los años 70, un tercio de las mujeres que trabajaban eran secretarias. O sea, estamos hablando de un cambio a nivel laboral, sobre todo para las mujeres, que bueno, que después fue mucho más grande porque justamente consiguieron trabajos diferentes, pero realmente un impacto muy, muy grande. Y bueno, y ahí llegamos a los procesadores de texto en computadora. Un dato interesante, hoy el estándar es el Microsoft Office. El Microsoft Office se lanzó primero para Mac antes que para PC. ¿Mira? Un dato extraño, en el año 89, para tener en cuenta justamente el peso que tenían las máquinas Apple en aquel entonces, antes de la erupción total de la PC como estándar. Y bueno, el procesador de textos tradicional, normal, estándar que conocemos hoy, primero tiene una cosa que no era obvia. Hoy antes de arrancar hablábamos, por ejemplo, del WordPerfect, que era con el que empezamos muchos de nosotros, que no siquiera corría en Windows, corría en DOS. Y WordPerfect tuvo el estándar entre los medio de los años 80 hasta medio de los años 90 y después fue desplazado completamente por
Y no había otro Microsoft. Estaba el WordStar también.
Estaba el WordStar también, sí.
Y era como la competencia uno con el otro.
Ahí va. Y tenían formatos incompatibles, que de eso vamos a hablar justamente ahora. Todavía hoy hay muchísimos procesadores de textos diferentes, además del Word. Y una de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta es que hay muchos que son gratis, ¿no? Justamente ahora estaba por entrar al Parlamento en una ley que entre un montón de cosas hablaba sobre estándares de software libre para el Estado. Y esto ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de Microsoft, porque Microsoft tiene dos vacas lecheras grandes. Windows, que le salió un poco complicado la última movida de Vista, pero todo parece indicar que para Windows 7 la próxima versión se va a poner a tiro nuevamente, y Office. La cantidad de dinero que hace Microsoft con vendiendo Office es enorme. Se estima que hay 500 millones de usuarios en el mundo de Office. No es un programa barato, así que multipliquen lo que cuesta por 500 millones y ya van a hacer las cuentas de cuánto dinero estamos hablando. El tema es que en determinado momento, no hace muchos años, los gobiernos empezaron a dar cuenta de que necesitan archivar información durante mucho tiempo. Y imagínense, por ejemplo, el WordStar. Yo debe ser 20 años que he escuchado hablar, no, capaz que un poco menos, pero de ese formato. Si yo tenía un archivo grabado en WordStar, bueno, hoy lo encuentro, estoy seguro que si busco en internet, capaz que pase un rato, pero encuentro algún conversor que me lo deje leer. Pero ¿qué pasa en 50 años, en 100 años, en 200 años? Uno tiene un montón de información, sobre todo para el Estado, para empresas muy grandes, que es esencial y que no puede recuperarse de una manera. ¿Por qué?
Debe estar en discos blandos, ¿sabes?
Bueno, además, o sea, más allá de que es complicado mantener la información, si se llama, lo que se llama, una mala traducción del inglés, propietario el formato, quiere decir que, yo qué sé, Microsoft Word, por ejemplo, .doc, hasta hace relativamente poco, era un secreto de Microsoft de cómo ¿Qué información había de ese archivo y cómo transformar de eso a un texto? Entonces los gobiernos empezaron a decir, no, pero nosotros necesitamos un estándar abierto, algo que esté publicado por todos lados, cosa que si yo mañana, no sé, o en 200 años un historiador se encuentra con un archivo y no tiene más mínima manera de cómo leerlo, lee estos estándares y puede crear un programa para descifrarlo. Bueno, entonces eso era uno de los argumentos justamente que muchos gobiernos empezaron a utilizar formatos abiertos. Microsoft, ni corto ni perezoso, hizo varias movidas al respecto. Primero, creo que fue el año pasado que empezó a dar libremente la información de cómo funciona su formato Word. Y además se crearon estándares, el OpenOffice XML y el Office XML, que que bueno, son estándares internacionales, uno es la norma ISO, en los cuales si uno graba los archivos en ese formato, puede llegar a verlos después sin ningún tipo de problema. Y bueno, eso es una cosa, insisto, capaz que no para la persona que escribe una carta cada tanto, pero para empresas, organizaciones que además tengan la intención de vivir un par de siglos, es una cosa bastante importante a tener en cuenta. Y hablando de precios y de lo que cuesta un procesador de textos, hay una cosa que mucha gente no sabe, Microsoft también no le conviene mucho que se sepa, es la existencia de varias suites, o sea, similares al Office, completamente gratuitas. En este país, como normalmente, bueno, los consumidores no se preocupan, hay un nivel de piratería alto, entonces a los consumidores no les importa tener algo pirateado, ¿no? Pero a nivel de las empresas, por ejemplo, donde hay normalmente inspecciones sobre la legalidad del software, poder ahorrarse una gran cantidad de dinero instalando una suite como, por ejemplo, la OpenOffice, que se puede descargar gratuitamente de openoffice.org, si uno tiene 10, 20, 30, 50 empleados, hace un montón de diferencia. Lo mismo en el gobierno. Imagínense si cada máquina tiene una versión alternativa. Obviamente, ante esto, Microsoft responde que el sistema de Office es mucho más sólido y que tiene más respaldo. Y seguramente sea cierto. Digo, realmente la suite de Office es una suite que tiene muchos años y realmente es muy sólida, pero también hay que tener en cuenta que el 95% de la gente no utiliza ni el 10% de todas las opciones que da el Word y el resto de Office. Entonces, OpenOffice, que es una opción abierta, una opción libre, que es una historia interesante además porque era un software que compró la empresa Sun de informática y luego lo hizo abierto para que corriera en Java y luego hizo Java abierto también para que la suite fuera completamente libre y que distintos ingenieros en estas partes del mundo colaboran para cada vez mejorarla y realmente es compatible con Office. No diría 100% compatible, yo la uso por ejemplo y diría que cada tanto tengo algún problemita, algún problema de formato, pero tiene la enorme ventaja de ser gratis y para el, como decía, 99% de los casos uno ni se da cuenta de la diferencia. Otro actor que acaba de entrar recientemente en este campo es Google. Google es genial porque ahora vamos a ver si se funde la economía mundial, no sé si seguirán teniendo tanta plata, pero hacen de todo. Es absolutamente increíble, cada tanto sacan productos nuevos que uno lo dejan un poco sorprendido. Y el Google Documents, es una cosa fantástica, el que no lo haya usado nunca, vaya a Google, haga clic en Documents y se hace una cuenta. Es básicamente una suite de programas, tiene una planilla de cálculo, tiene un procesador de textos, que funciona online, o sea, hay que estar conectado para poder usarlo. Pero tiene grandes ventajas. Uno, es muy simple de usar. No hay que pasar estudiando 600 opciones para como pasa en el Word o en algunos otros procesadores de texto. Guarda toda la información en Internet, o sea que si hay apagón, pierde un disco duro, la información está en Internet. Pero una de las cosas más útiles, que también hacen todas las demás suites de modernas, pero que Google lo hace muy bien, muy fácil y barato, es poder compartir los documentos con otra persona. O sea, escribir a cuatro manos. Yo he hecho la experiencia en mi trabajo de literalmente escribir a cuatro manos. O sea, estar trabajando con colegas al mismo momento en el mismo archivo y me volví loco. ¿Por qué? Porque es muy difícil saber cuando uno está borrando una cosa si el otro borra lo mismo, agrega lo mismo. El programa empieza a ser como empieza a tener problemas. Pero si son archivos que, yo qué sé, imagínense que yo tengo, no sé, archivado entre tres o cuatro personas una lista de cosas para hacer. Y cada tanto la miramos y alguien hace algunas pequeñas correcciones. No es como tener un calendario compartido, pero eso puede aplicarse a cualquier tipo de documento. Para eso funciona perfectamente. Google Docs, realmente, si no lo probaron, realmente vale la pena. Uno de los temas complicados del siglo XXI que tenemos es la gramática y la ortografía. Los procesadores de texto han hecho intentos para corregir. Bueno, la ortografía es relativamente fácil. No siempre, se equivocan los problemas. La gramática es bastante más complicado y en general, en mi experiencia, yo directamente los desactivo. Se pueden, todos los programas tienen opciones para que a medida que uno va escribiendo le va haciendo sugerencias. Pero yo no sé, o sea, no sé quién le enseñó a escribir a los procesadores de textos, prefiero equivocarme yo a que se equivoque una máquina y quedar yo como, como un banana. Pero igual con las este, con los correctores de ortografía funcionan la mayor parte de los, del tiempo y pueden aprender palabras nuevas. Así que eso, que eso ayuda bastante a escribir, sobre todo en estas épocas que son tan visuales y que no estamos tan entrenados como antes. Bueno, así que bueno,
mirá lo que cuenta Guillermo de Posito.
A ver,
dice, yo usé el Wordstar y todavía tengo una versión que funciona.
Mira,
este formato estándar es .rtf.
Ah, mira, tiene, bueno, RTF es un, es como el punto text claro, tradicional, pero con ciertas este ciertas mejores. Sí, siguen por ahí, vayan a saber con lo que uno se encuentra y vayan a saber las cartas que uno escribió de joven y que ahora después capaz que bajando un conversor de internet puede empezar a leer. Así que bueno, quería dar este este panorama de una herramienta que hoy es imprescindible y es tan normal que no pensamos este, demasiado en ella, pero que tiene sus orígenes en una fábrica de armamento que, como tradicionalmente, la industria militar termina siempre casada con la tecnología.
Sí, bueno, o financian el premio más respetado del mundo.
También.
Gonzalo, hasta el martes.
Nos vemos la semana que viene.